Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a la sección Milim, la historia de las diásporas, como siempre, de la mano de Alicia Ben-Mergui desde Argentina. ¿Qué tal, Alicia?
Muy bien, dispuesta a seguir contando parte de esta historia que vamos a terminar, creo que vamos a terminar. Hay mucho más para decir, pero bueno, lo hemos contado todo el tiempo, así que bueno, vamos a seguir, creo, ya te digo, por última vez con el tema de los judíos en la zona de residencia.
Sí, simplemente vamos a recordarles que esta es la octava entrega del capítulo sobre los judíos en el Imperio Zarista, pero que esta historia, como muchas otras, las pueden encontrar en la página web www.milimcultural.com.ar. Y si quieren, una vez al mes pueden recibir en su correo electrónico gratuitamente, por supuesto, un boletín con noticias con historias de la historia judía, suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. Y claro, hemos hablado de la zona de residencia, de esa evolución histórica, pero no podíamos obviar una parte importante que es el final trágico de esa zona y a través de una palabra que ha pasado del ruso a todos los idiomas, el pogrom.
Tal cual, porque el pogrom, ahora en castellano se escribe pogromo, pero la verdad es que me he escrito pogromo como que me resulta como extraño, difícil de aceptar, sí, pogrom. Y estaba leyendo algunos textos y hay gente que dice que no es tan fácil de demostrar o decir que en realidad los pogroms fueron ataques programados por el gobierno zarista especialmente contra la población judía. Bueno, hay gente que necesita más pruebas. En general, para los judíos, el sentimiento y la creencia generalizada era que cuando el gobierno zarista, que realmente tenía bastantes cosas que ocultar y tapar, necesitaba distraer la atención pública, entonces lanzaba ataques contra la población judía, que era el blanco favorito. Así que esta es una historia que, si nosotros no hablamos de los pogroms, no habremos hablado de la historia, de lo que les pasó a los judíos en esta zona de residencia, porque esto empieza en el año 1880, con el asesinato del zar Alejandro, y estos pogroms empiezan a tener lugar porque los culpan a los judíos de que habían asesinado al zar. Por supuesto, los judíos no tenían nada que ver con esta cuestión, pero bueno, entre 1880 y 1881 hubo numerosos pogroms, y a partir de ahí empieza una serie de ataques contra los judíos que no solo se van a prolongar en el tiempo, sino que se van a hacer más intensos en otros lugares. Esto dio como lugar hacia varias cuestiones. La primera, como un sentimiento generalizado en la población judía de la necesidad de crear grupos de autodefensa. Eso fue por parte de algunos. Otros no la tenían tan claro de cómo se iban a defender de los ataques de la población civil, de muchos de los vecinos, o, por favor, de los cosacos, que eran tan odiados y temidos. Y entonces también otra fue el tema del sionismo. El sionismo que propone la salida hacia Israel, y son los Jóvenes Sion los que van a organizar ahí en Palestina las primeras colonias agrícolas, que son estos judíos que se van a ir de los judíos de origen rumano. Todos los que pueden, como pueden, intentan irse, escapar de esta terrible amenaza. Por otro lado, también aparece el budismo, hay toda una ideología. El budismo tiene mucho que ver con la cuestión de la autodefensa. Y aparecen también los escritores hablando sobre esto, sobre este drama, sobre este sentimiento terrible de dolor y de injusticia que va a llenar a esta población judía. Si alguien tiene curiosidad de los que nos está escuchando, van a poder buscar cuando aparece la historia de los pogroms, los que aparecen son los judíos exhibiendo a sus muertos. Los judíos, la costumbre judía no es de ninguna manera exhibir a los muertos, muy por el contrario, habitualmente, y es una costumbre judía, nosotros velamos a nuestros muertos a cajón cerrado, no hay exhibición de los cadáveres, pero en este caso se los ponía uno al lado del otro, es terriblemente patético porque se ve chico, se ve de todo así, los muertos que dejaban los pogroms, aparte de la cantidad de mujeres violadas, de los robos, del terrible dolor. Una señora me contó que un tío abuelo de ella se quedó mudo, nunca más habló del miedo que le quedó de esto que había padecido. Entonces, lo que pasa es que en la historia, en la memoria judía, y por favor que nadie piense que yo estoy victimizando, que es algo que se acostumbra a veces a decir de los judíos, o estoy apelando al dolor, pero es algo muy terrible pensar que la población, el lugar donde vos estás viviendo, la gente de repente puede avanzar y puede ejercer actos de violencia terrible contra uno. Además, yo soy descendiente, mi abuela me contó. Así que en mi memoria está eso de lo que me habló mi abuela. Entonces, lo que pasa es que después vino la Shoah, y la Shoah fue algo tan espantoso que esto se habló menos. Pero una vez estuvo aquí Jaime Mamni, que supongo que ya debe ser muy mayor, pero para mí Jaime Mamni, como historiador, es extremadamente respetable. Yo tenía mucha admiración de él, no solo porque tenía una forma de exponer donde uno puede aprender muy rápido, sino que además lo hacía él, que era, también había ido a Israel de cuando era chico, pero creo que era de origen austríaco, su hebreo era impecable, pero también el castellano en el que él hablaba era muy claro. Y él dijo que si el mundo se hubiera opuesto y se hubiera horrorizado tanto con el tema en el nazismo, de cómo se indignó contra los ataques que realizaron las fuerzas del zar, tal vez el destino de los judíos hubiera sido otro. Lo cierto es que hubo pogroms terribles, y uno de ellos tuvo lugar en Kishinev en 1903. Tanto fue así que Bialik, un notable escritor judío, escribió un texto sobre el dolor y la ira, sobre el dolor, la indignación y el enojo, me imagino. Después tuvo otro pogrom, que fue en Gómel en 1903. Y entonces acá hay otra historia que empieza a tener lugar, que es entre 1905 y 1907. Esto está relacionado con la revolución, los movimientos revolucionarios. Se aparecen los 100 negros, los que matan judíos a mansalva. Esto se dice que matan a judíos, a gente que ellos consideran de la izquierda, a maestros, pero es verdaderamente despiadado. Y siempre me acuerdo que yo estaba leyendo una publicación norteamericana de cómo los judíos que vivían en el Upper West Side, los judíos oriundos de ahí, y en general la colectividad, cómo hizo una colecta general para ayudar a los judíos de Kishinev, y creo que también los vecinos, que eran los chinos, ahí también colaboraron y ayudaron para poder mandar plata y poder hacer algo por esa pobre gente que había quedado tan devastada, porque el tema no eran solamente los asesinatos y los robos, sino los incendios, y me equivoqué, dije en los asesinatos y las violaciones, también eran los robos, los incendios, esa gente se quedaba sin nada. Y mientras tanto se preparaban para, había algunos que se preparaban para resistir, para ordenar, organizar fuerzas de rechazo y para poder combatir, porque lo que se trataba de inculcar a los judíos es decir, no se dejen matar así impunemente. No obstante, en 1906, en Bialystok, hubo un pogrom terrible donde fueron asesinados 70 judíos. Y la vez pasada, yo trabajo con PowerPoint, y entonces cuando uno busca material, aparecen cosas que uno no busca. Y entonces encontré uno de un pogrom que tuvo lugar en Ekaterinoslav, o Yekaterinoslav, como les guste más nombrarlo. Y tuvo lugar en el año 5. Y mi familia llegó acá en abril del 5. Y entonces de este pogrom se escapó mi familia, porque ellos vivían ahí en Ekaterinoslav y todos estaban esperando ese próximo pogrom que tuvo lugar. Y voy a decir algo bastante amargo y sarcástico, pero bueno, tiene que ver con mi propia historia familiar. El otro día estaba mirando, no sé si te lo conté, Jorge, estaba mirando una página muy linda que están editando en Ucrania. Y se supone que hay muchos judíos que están ahora que los judíos van a Ucrania, van sobre todo a su capital, aunque me parece que no la deben estar pasando. Estuve leyendo el diario y no la están pasando demasiado bien en Ucrania ahora, con el tema de los rusos y en Crimea. Y entonces me causó pero muchísima gracia, una gracia amarga, donde contaba que los ucranianos y los judíos siempre se habían llevado bien, y que había una serie de mitos que enturbiaban esas cariñosas relaciones que hemos mantenido. Entonces, cuando yo le cuento a la gente ahí en la AMIA donde trabajo, le digo, y debe haber sido que mi familia estaba loca, y no, yo no me di cuenta, porque realmente hay que tener estómago para poder decir eso. Supongo que a sus descendientes les hubiera gustado que eso no hubiera sido así. Bueno, me imagino que sí. A mí tampoco me gusta escuchar de judíos ejerciendo la crueldad o algo por el estilo. Es doloroso y es desagradable, pero bueno, formó parte del pasado y de esta verdad. Y bueno, estos pogroms se prolongaron muchísimo, y durante la Primera Guerra Mundial, los judíos vivían ahí, ya lo conté muchas veces, pero puedo volverlo a contar una vez más. Vivían ahí en la zona de residencia, fue la zona donde se libraron la mayor parte de los combates. Y entonces encontré información donde dice que el alto mando militar ruso desconfiaba de los judíos, así que ejecutaba en forma sumaria a los judíos tal cual como les placía y les daba la gana, bajo la sospecha de espionaje presunto. También tomaban rehenes y también realizaron grandes expulsiones en masa, y es ahí que por primera vez los judíos entran en territorio ruso. En 1917, después de la revolución, desaparece, ya se termina la zona de residencia, y los judíos van a entrar a vivir por primera vez en la Unión Soviética, porque ya no es Rusia, es la Unión Soviética. Y también ahí podríamos hablar de terribles cuestiones que padecieron los judíos en la Guerra Civil Rusa. ¿Lo contamos, Jorge? ¿Tenemos un ratito?
Si quieres, sí.
Yo voy a decir que he visto cosas horripilantes, pero esas, la primera vez que busqué, yo aprendí que cuando uno busca en Google al principio es muy difícil encontrar aquello que uno está buscando. Pero la segunda vez encontré cosas así inimaginables. Y se ve que alguien se tomó el trabajo y fotografió, y hubo hasta quien filmó todo eso. Bueno, lo que les pasó, siempre que cuento la historia trato de ser justa. Quiero decir que esa guerra civil que se produjo en 1919 y 1921 en la Unión Soviética fue terrible. Fue terrible para la población en general, los actos de canibalismo. Por eso digo que las cosas horribles que uno ve en esas fotos que se produjeron, porque la gente no tenía qué comer, ni los campesinos, no había directamente comida. Ahora, allí desaparecieron numerosas poblaciones judías, porque estas eran aldeas que eran atacadas por los distintos ejércitos. En el texto, un texto que yo me encontré, y ahí uno tiene que darse cuenta siempre quién escribe y qué es lo que cuenta y por qué lo cuenta, es la ideología de quien lo está escribiendo. Entonces, por ejemplo, se dice que, bueno, entre los grupos estaban los que combatían, los rojos y los blancos, estaban los nacionalistas ucranianos y también los polacos. Los polacos, fue una guerra muy grande que hubo en ese periodo y, y algunas cosas Rusia las perdió a manos de los polacos. Algún punto los también los soviéticos llegaron a estar cerca de Varsovia. Esa fue también una guerra bastante dura y difícil, donde lucharon también muchos voluntarios polacos venidos de Estados Unidos y del extranjero. Después hubo un ejército voluntario antibolchevique que estaba capitaneado por Denikin, y otras las fuerzas ucranianas que estaban capitaneadas por Petliura. Y esas fueron para los judíos las más terribles. Un texto benévolo dice que las tropas bolcheviques trataban los dirigentes, los militares con autoridad de impedir que atacaran a los judíos. Yo tengo un texto menos benévolo y dice que los había el mismo antisemitismo entre las tropas bolcheviques y el mismo odio a los judíos, y que cuando atacaban, los atacaban con la misma hazaña que el resto. La verdad, quién sabe, estará tal vez en el medio o tal vez no, o depende quién capitaneaba, pero lo cierto es que cuando le pide él, Lenin, estaba pensando en, ¿cómo se llama? En quien capitaneó el ejército ruso, que lo llevó a la victoria.
Trotsky.
¿Cómo se llama? A Trotsky. Le pide que se quede, le pide por favor que no se vaya, que no lo abandone. Trotsky, que no se sentía pero para nada judío, o por lo menos nunca se le notó, le dijo: yo no puedo, soy judío, a mí no me quieren. Más o menos eso fue lo que le dijo. Y también otro, que también era un gran militar, que creo que era Joffe o Jaffe, que también le dijo, él no era tanto judío como me olvidé la variable que existía en Rusia de judíos, y le dijo lo mismo: no me puedo quedar, no me quieren porque soy judío. Lo cierto es que esto fue muy dramático para los judíos. También es cierto que cuando uno lee la historia, se ve que cuando los judíos se pueden escapar y se van, bueno, nosotros todos vivimos El violinista sobre el tejado, mi familia se escapó en el 5, se van escapando. La mayor parte de los judíos no se escaparon, se quedaron. No todo el mundo podía irse, no todo el mundo podía creer. Fue por una serie de circunstancias. Gran parte de ellos llegaron a Estados Unidos, y eso va a cambiar la historia de los judíos europeos. Pero lo cierto es que la mayor parte de los judíos se quedaron ahí en la Unión, viviendo o en la Unión Soviética, y esto va a producir a partir de 1918, sobre todo no tanto mientras está Lenin, pero después cuando sube al poder Stalin, una separación tajante para siempre entre los judíos que se quedan a vivir en la Unión Soviética y los judíos que van a vivir en otras regiones de Europa o del mundo. Y aquí va a ser un cambio muy grande que va a tener lugar en la historia del judaísmo. Uh-huh. No sé, me parece que con esto es muy simple, es muy poco, nosotros lo sabemos, pero tratamos de dar la mejor información posible de una historia muy intrincada y muy larga y muy profunda de los judíos de Europa Oriental.
Pues con estas palabras, pues culminamos este capítulo de los judíos en el Imperio Zarista. Seguiremos hablando de la historia judía y de sus diásporas dentro de 2 semanas. Muchas gracias, Alicia Ben Mergui, hasta entonces.
Muchas gracias a ustedes y hasta entonces.